Tambores de la Diáspora son nuestras voces de vida, de identidad e historia, de lucha y resistencia de los territorios.
Tambores de la Diáspora es una puerta abierta para juntarnos, reencontrarnos, tejer aprendizajes juntos y respetarnos en las diversidades.
Los tambores nos convocan.
Nos convocan los tambores.
Aquí conectamos con la memoria colectiva de la música, poesía, el accionar político, económico, social y cultural del pueblo afroecuatoriano.
Sintoniza con nosotros para sentir el tambor en el alma, porque aquí en Tambores de la Diáspora, cada historia cuenta, cada ritmo une, cada voz importa.
Estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana.
¡Conéctate ahora!
Buenos días, queridos amigas, amigues, amigues, todos bienvenidos. Ya estamos ya en nuestro tercer programa. Recuerden que estamos en la segunda temporada de Tambores en la Diáspora, un espacio para dialogar y compartir la palabra. Contarles un poquito. Este programa radial es parte del convenio entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y el Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatoriano, ODA, producido y dirigido por Afrocomunicaciones EC, que busca contribuir la democratización y la pluralidad de la comunicación desde las voces diversas. También consideramos nosotros que la comunicación es una herramienta clave para generar procesos de diálogo que aporten a la construcción del pensamiento crítico y de transformación social, siempre pensando en la riqueza plurinacional de nuestro país. También les quiero invitar a cada uno de ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales por Facebook e Instagram, Afrocomunicaciones S, Afrocomunícate en X, y en YouTube estamos como Afrocomunicaciones Ecuador. Bueno, pues para contextualizar un poco, este mes de marzo hemos traído, ha sido un mes súper importante porque hemos tenido fechas en que hemos reivindicado ciertos derechos, no ciertos, sino todos los derechos. Hemos empezado con el 8M, que estuvimos en el anterior programa hablando con las mujeres sobre cómo las mujeres estamos en el Ecuador y en el país y en el mundo entero, ¿no? Tuvimos maravillosas invitadas dándonos estadísticas sobre qué las mujeres han hecho y han aportado para la construcción del mundo, en todo el mundo, ¿no? Y ahora también el 21 de marzo estamos con un tema que también es muy importante, que es el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Eso es el 21 de marzo que se celebró. Y para contarles un poquito y contextualizarles, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial en 1965. ¿Pero a qué se debe eso? Fue uno de los primeros principales tratados de derechos humanos de la ONU, ya que el 21 de marzo de 1960, miles de personas negras se manifestaban pacíficamente en Sharpeville, en Sudáfrica, cuando la policía abrió fuego contra la multitud, asesinando a 69 personas, entre ellas mujeres, niños, y dejando a centenares de heridos. Fíjense ustedes, entonces, a partir de este contexto, las personas lo que hacían en ese momento era protestar contra la ley de pases que decía, ¿no?, que obligaba a la población negra a llevar un pase para desplazarse por las zonas urbanas y rurales del país con el objetivo de controlar y restringir la movilidad de la población negra en el marco del apartheid. Entonces, el 21 de marzo es una de las fechas en que se conmemora esto y claro, frente a todas las luchas que hemos estado viviendo, incluyendo las de las mujeres también, que fue el 8 de marzo, también integra eso, ¿no? Porque prácticamente la discriminación racial vemos reflejada en todo. Las opresiones, todo, en todo nos ataca. Pensaremos a veces que cierto grupo lo tiene, la discriminación o el racismo, y cierto grupo no. Pues les informo que todo afecta a todo. El racismo nos afecta a todos de una u otra manera. Sea niño, mujer, LGBTI, cualquier persona nos afecta el racismo. Y bueno, pues para contextualizar y entrar en nuestro tema, ahora estamos con un tema también en marzo, que el tema de hoy nos convoca es cómo afecta la minería en las fuentes hídricas en las comunidades del Ecuador. Y esto a qué debemos, porque estamos celebrando el Día Mundial del Agua. Entonces vamos a referirnos en este panel, tenemos invitados que nos van a hablar precisamente sobre el tema. Pero antes, yo sí quisiera relacionar un poco qué pasó en Esmeraldas el pasado 13 de marzo. Pues resulta que el pasado 13 de marzo de 2024 hubo una ruptura del sistema de oleoducto Transecuatoriano Sote, la ruta del Sote en Quilindé, Cantón Esmeraldas. Hay un total de 15,000 personas afectadas, así como también afectó a ríos como Viche y Playas, entre otros ríos, y según el Ministerio de Ambiente, 80 kilómetros del río ha sido afectado. O sea, imagínense en eso. ¿Qué implica eso? Implica una amenaza a la vida silvestre, que amenaza a los manglares del refugio de vida silvestre y también de los ríos, que es hogar de las especies endémicas que en este momento están amenazados por la contaminación. Yo me pregunto ahora, y también para que ustedes pongamos un poquito en conciencia, si el agua es un derecho, ¿por qué hay personas que no tienen acceso a ella? Si el agua es de todos, ¿por qué las empresas la venden como si fuera suya? Si los gobiernos saben que el agua es esencial, ¿por qué permiten la contaminación de nuestras industrias? El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo desde 1993 y fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su origen está ligado a la creciente preocupación mundial sobre el acceso del agua potable y su saneamiento. También es un día súper interesante o súper importante hablar porque nos permite reflexionar cómo estamos nosotros como cuidadores de nuestras comunidades cuidando el agua.
Aquí comienza nuestro segmento La Palabra Está Suelta.
Un espacio de expresión de memoria colectiva y resistencia.
Y bueno, estamos de regreso. Y comentarles este datito, el 70% del agua está cubierto de agua dulce. Pero solo el 2%, perdón, de agua salada. Pero solo el 2% es agua dulce apta para el consumo. Y quiero presentar en este momento, tenemos a nuestros invitados e invitadas con el que dialogaremos el tema, cómo afecta la minería en las fuentes hídricas en el Ecuador, en las comunidades del Ecuador. Para eso nos acompaña Juan Carlos Carvajal desde Palo Quemado, provincia del Cotopaxi. Es conocido por su activa participación en el Frente Nacional Antiminero, un movimiento que lucha por la protección de derechos humanos, el agua y el territorio frente a la imposición de proyectos mineros en las zonas rurales del país. Juan Carlos también se ha erigido como un firme defensor de las comunidades afectadas por la minería, que ve en esta actividad una amenaza para su supervivencia, tanto a nivel económico como ambiental. También está con nosotros, desde la academia, Ivette Vallejo. Ella es profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador, de la maestría Socioambientales. Con ellos estaremos analizando el tema. Bienvenidos, y empezar contigo, Ivette. ¿Cuál es el análisis que haces sobre la situación de los ríos en el país?
Bueno, gracias por este espacio, que me parece muy importante que tengamos en Flaxo, en Flaxo Radio. Bueno, yo podría decir que por una parte, como bien introdujiste, ¿no?, el 22 de marzo desde 1993 se celebra este Día Mundial del Agua, ¿no? Precisamente subrayando la importancia que tiene el agua dulce y la necesidad de abogar por una gestión sostenible del agua, ¿no?, de los ecosistemas acuáticos. Pero algo importante en el 2025 es que este Día Mundial del Agua se enfoca en la conservación de los glaciares, ¿no?, muy afectados por las dinámicas del cambio climático. Si hay una reducción, un retroceso de los glaciares, obviamente se afecta el ciclo del agua, ¿no? Tú me preguntabas sobre cómo se afectan los ríos en el Ecuador. Y algo que me parece importante mencionar es que dentro del Ecuador tenemos varias cuencas y subcuencas hídricas. Es un país pequeño pero lleno de ríos, importantes cuencas que conducen sus aguas desde la zona andina hacia el Pacífico y desde la zona andina hacia el Atlántico, ¿no?, a través de la Amazonía en ese caso. Cuando hablamos de este día es importante referirnos también al tema de la distribución ecológica del agua, pero al mismo tiempo abordar la problemática del despojo de las aguas. Y podríamos decir que muchos de los ríos del país están muy afectados, ¿no? Cuencas hídricas están afectadas por distintas dinámicas, por el tema de aguas residuales urbanas. La mayoría, podríamos decir, de gobiernos seccionales no cuentan con plantas de tratamiento o funcionan a medias sus plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas. Entonces, muchos de los ríos se tornan reservorios o espacios donde se vierten aguas urbanas, de uso doméstico, todo lo que tiene que ver también con aguas residuales de procesos industriales, agroindustriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estamos en Quito y es importante hablar de qué sucede, por ejemplo, con el río como el Machángara, que a su vez desemboca en el río Guayabamba y a su vez en el río Esmeraldas, ¿no? Otra de las afectaciones graves que sufren los ríos del Ecuador tiene que ver con la contaminación de las actividades extractivas, como el petróleo, como la minería. La minería en sus distintos formatos, ¿no? Desde la minería a escala artesanal, la minería a escala mediana y la mega minería, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de lo que pasa en ríos como el Guaguaime, el río Tundaime, no, el río Kimi, perdón, que están siendo afectados por la minería a gran escala en el caso del proyecto Mirador, ¿no? Pensemos también qué ocurre con la minería metálica en la provincia de Esmeraldas, en el norte de Esmeraldas, y también lo que ocurre en ríos de la provincia del Napo, hablando de la Amazonía, que se ve afectada por la actividad de la minería vía concesiones. Gran cantidad de concesiones están precisamente en zonas ribereñas. También estamos frente a una minería aluvial aurífera en zonas de varios ríos, como el Jatunyacu, el río Ila, también el río Ansu y el mismo río Napo. En el caso de Esmeraldas, la zona norte de Esmeraldas, ve también los ríos y espacios ribereños afectados por distintas actividades de minería irregular y minería también regular vía concesiones. Entonces, esto nos lleva a hablar del tema del despojo de las aguas.
Y tomando en cuenta que también los ríos son parte de la identidad, de la cultura, porque son formas de vida también. De ahí nos alimentamos, nos energizamos. Por eso es importante que el agua sea visto como un derecho también, no solo como una fuente, ¿no? Sí. Juan Carlos, buenos días. Qué gusto tenerte. Vienes de una lucha, ya que en Palo Quemado se encuentra... quiere ser privatizado por ese extractivismo, la minería. Cuéntanos un poco cómo ha afectado todo este tiempo y cuáles han sido tus luchas para fortalecer las comunidades en esta lucha también.
Primeramente, muy buenos días a cada uno de ustedes. Agradecer por la invitación. Y para mí es un gusto poder participar en este medio de comunicación, ¿no? Desde acá, desde las comunidades, nosotros lanzar nuestra voz de descontento frente a las transnacionales, primeramente, ¿no? Ese ha sido nuestro lema, y agradecer a estos medios de comunicación que son parte fundamental para la lucha que nosotros llevamos en los territorios, ya que hoy en día agradecemos a estos medios de comunicación que han, de a poco, se han unido, ¿no? Porque es bastante fuerte también, y es exponerse en el tema de que nosotros estamos luchando contra el Estado y contra transnacionales que vienen a nivel, no solo a nivel de acá del subtrópico de Cotopaxi, sino a nivel del país y a nivel del mundo. Realmente, para mí como luchador social, igual estamos un año de nuestra lucha, un año de que fuimos humillados por parte del ejército, por parte de los militares, por parte del mismo Estado, un año de una lucha bastante ardua, un año más, justo hoy un año estábamos militarizados acá, Palo Quemado, Las Pampas, y realmente volver a recordar esos momentos difíciles que se pasó, y aún quedan secuelas, ¿no? Y hoy seguimos en esta lucha, seguiremos en el tema jurídico, seguiremos peleando por la defensa del agua. El agua es un derecho que no nos puede quitar nadie, pero realmente hoy vemos intereses por las transnacionales que nos quieren llevar nuestro líquido vital, nos quieren quitar nuestro territorio, y eso no lo vamos a permitir y seguiremos aquí en pie de lucha.
¿Y ¿Cuáles han sido esas estrategias que han utilizado para defender el territorio ustedes? Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, lo primordial es una unificación, una socialización a todas las comunidades alrededor de las parroquias, como es Palo Quemado y Las Pampas, concientizar a la gente la problemática que se viene, no solo por el momento, sino a futuro, que la gente esté consciente realmente y salga con conciencia a defender nuestras tierras. Esa ha sido una de las estrategias que se ha llevado en territorio, ¿no? Dar a conocer la problemática que estamos viviendo y la problemática que va a venir a futuro, si es que la minería avanza en nuestros territorios. Esa ha sido una de las fortalezas de acá del sector, que la gente sale consciente. Otra de las fortalezas es podernos articular a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional con organizaciones como es el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, a nivel de aquí de Cotopaxi, con la CONAIE, con el Acuelunari, con el Frente Nacional Antiminero y con organizaciones ya internacionales y ONGs que están apoyando en la defensa hoy de los criminalizados acá en el subtrópico de Cotopaxi.
Cuando hay una ley plasmada que dice proteger desde el Estado, porque el Estado es responsable y tiene también sus ministerios que son responsables de lo que sucede en las comunidades. El Estado siempre ha estado al margen, ¿no? Pero cuando se trata de herir, cuando se trata de meter o cuando se trata de infringir, está primero. Entonces, ¿cómo ves ahora las elecciones frente a estas luchas que se mantienen?
Bueno, antes no, es bastante contradictorio lo que hace justamente hoy, ¿no?, el Ministerio del Ambiente, quien regula, quien controla que nuestros campos, nuestras fuentes hídricas estén en buen estado, y hoy sea el Ministerio del Ambiente, conjuntamente con el gobierno y con las empresas mineras, quienes digan, no, pues aquí vamos a hacer de hacer una empresa minera, vamos a dar tanto de agua. No puede ser así, no puede contradecirse el mismo, no puede entrar a bosques privados, a bosques primarios, a reservas ecológicas que han venido de por años. No se puede hacer, pero realmente hoy vemos que la ley brilla con su ausencia, ¿no? Porque ellos de arriba hacen lo que les da la gana frente a los campesinos. Pero también estamos organizados y hemos podido parar, y yo la verdad me siento orgulloso de haber podido parar más de 5 decretos inconstitucionales desde el gobierno de Guillermo Lasso, con el decreto 754, luego Daniel Noboa declarando a nivel nacional un conflicto interno bajo otro decreto, luego emite 2 decretos inconstitucionales declarando que aquí en la parroquia de Las Pampas existen delincuencia organizada, y emite el decreto 110, 111, 112, 109 para poder ingresar y militarizar Palo Quemado. O sea, es algo absurdo, ¿no? Y lograr parar todo eso, la verdad, sí es digno de agradecer a mi pueblo, y por eso sí me siento orgulloso de poder estar y seguir al frente de esta comunidad.
Así es, en eso estamos todos, en esa misma lucha, porque vivimos, eso provoca contaminación, el acceso desigual, y sobre todo decir, estamos reafirmando que el agua es un derecho, no una mercancía, ¿cierto? Bueno, nos vamos a una pausa, enseguida estamos con ustedes.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify.
FlaxoRadio.es. Ya estamos de regreso con el tema ¿cómo afecta la minería en las fuentes hídricas en las comunidades del Ecuador? Y estamos aquí con nuestros invitados desde Las Pampas. Estamos con Juan Carlos Carvajal, desde Palo Quemado, provincia del Cotopaxi. También estamos desde la academia con nuestra invitada Ivette Vallejo. Ahora ya se nos unió desde la comunidad San Miguel del Río Cayapas, Jenny Jaramillo. Ella es una lideresa comunitaria, defensora de los derechos del territorio y la naturaleza, licenciada en parvularia, y como líder busca inspirar a los demás. Jenny, bienvenida, igual que a todos. Contanos un poquito, sabemos que vives en una comunidad y estás luchando también por la protección del agua, porque el agua la consideras como una forma de vida, de donde se alimentan, se energizan, juegan, se recreativan. Entonces, ¿cuál es la importancia del río en las comunidades y cuáles son esas actividades que realizan ustedes en los ríos?
Un gusto saludarlo y volvernos a reencontrar con ciertos compañeros. Es muy importante, bueno, le hablo desde la comuna San Miguel, Río Cayapa, parroquia Telembí, cantón Eloy Alfaro. Es muy importante para nosotros, las personas que vivimos en la zona, o sea, mantener el agua limpia, sin contaminación, por ejemplo, como minería, porque es la fuente de vida de nuestro territorio. Sin ella no hay nada de los ríos, obtenemos las alimentaciones de los peces, también de la tierra, tenemos la alimentación de los animales. Entonces, para nosotros como territorio es importante conservar el río y el agua, especialmente porque no tenemos agua potable. Es la fuente donde nos transportamos, donde las mujeres lavan o tienen el agua para los alimentos. O sea, el agua es todo para nosotros acá en nuestro territorio. Entonces, es muy importante conservar lo que es el río y la naturaleza, especialmente, compañero. ¿Sí?
Querida Jenny, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres contra la defensa de los ríos en los manglares?
Bueno, en los manglares, no, viene siendo en el territorio, o sea, la naturaleza. O sea, la defensa de las mujeres ha sido luchar para que no se contamine nuestra agua por medio de minería. ¿Y de qué forma se ha venido luchando? No permitiendo el ingreso de las minerías a nuestro territorio y de ciertas personas que, o sea, quieren, por ejemplo, como, entre comillas, comprar a las personas de nuestro territorio ofreciéndoles ciertas cosas, por ejemplo, buenas viviendas, qué será, carro, estudio a nuestros hijos en la ciudad, pero nosotros como mujeres luchadoras, y vimos que eso es la vida, especialmente para nosotras las mujeres que más sufrimos, o sea, el problema del agua, no hemos permitido eso en nuestras comunidades, ni lo vamos a permitir.
Gracias, querida Jenny. Creo que los ríos, en estas, a veces decimos que los días mundiales de tal cosa se celebran. Yo creo que al contrario, debe ser un espacio para reflexionar, dignificar también todas esas luchas que en las comunidades, porque diríamos también que tal comunidad no se parece a esa, pero las luchas se parecen, porque prácticamente Ecuador tiene un ecosistema súper amplio, maravilloso, extenso, en donde las minerías o los extractivistas siempre buscan, con una mentalidad o un pensamiento, no de cuidarla, sino más bien de destruirla. Pero no va con el pensamiento, por ejemplo, de las personas que vivimos en las comunidades, que es cuidarlo, ¿no es cierto? Y no solo como parte de nuestra vida, sino como parte de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, porque es parte de nuestra vida, ¿no? Bueno, nos vamos por ahora a un corte musical, el primero que tenemos, también el último. Entonces vamos a ponerle también un poco de musiquita para poder relajarnos también.
Soy N. Resistente al sol, pelo rizo, kinky, 4C, protector del calor. Mis labios sin silicona, con tu anhelado grosor y del tamaño del titanio, es mi intelecto en su esplendor. Yo soy N. N-G-R, orgulloso, porque ser negro es hermoso. Soy N.
Seguimos acá con nuestro programa En Tambores en la Diáspora, con el tema ¿cómo afecta la minería en las fuentes hídricas en las comunidades del Ecuador? Conversábamos ya con Juan Carlos Carvajal. Él ya nos mencionaba cómo está la situación desde allá de Palo Quemado, cuáles han sido las estrategias que han utilizado por esa lucha, por conservar agua y sobre todo por no permitir que estas empresas privaticen el derecho. También hablábamos con Ivette sobre qué importancia tienen los ríos, al igual que con Jenny, qué significa esas fuentes hídricas para las mujeres y todos los habitantes de su comunidad San Miguel de Cayapas. Ahora, yo quiero entrar un poco de contexto acá, porque hablamos también de que todas estos derechos que han sido vulnerados, porque cuando entramos a las comunidades y vulneramos sus derechos, eso también se transforma en un racismo ambiental. y ver cómo miras tú eso, porque también hay petroleras, hay un montón de cosas que agravan la situación de derechos en las comunidades.
Sí, cuando hablamos de racismo ambiental, tenemos que considerar el tema de la desigual exposición a contaminantes, cómo se ven afectadas ciertas poblaciones racializadas en términos, primero, de una exposición negativa que afecta a su salud, a contar con un entorno sano. Y es lo que vemos precisamente no solo en materia de minería, sino también en materia del extractivismo petrolero, ¿no? Llevamos en el país varias décadas de esta actividad, que es una de las actividades principales, digamos, en la economía nacional y apuntalada por distintos gobiernos de turno. Pero vemos que tanto en los sitios de extracción como en los sitios por donde se traslada el crudo a través de ductos hasta su llegada a la refinería de Esmeraldas o hacia el puerto de Balao para su exportación, vemos que ocurren derrames de petróleo, ¿no? Y vemos una situación de afectación de las aguas, de esteros, de ríos, que son espacios importantes para las comunidades ribereñas, para comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades que ven sus aguas verse contaminadas, ¿no? Entonces, cabe mencionar, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2020 tras la rotura del sistema de oleoductos, tanto del SOTE como del OCP. En el 2020 se contaminó ríos importantes de la provincia de Napo y Sucumbíos, afectando alrededor de 100 comunas quichua ribereñas por el derramamiento de alrededor de 15.000 barriles de petróleo, ¿no? Esto ocurrió afectando los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca y Napo, y afectando el acceso y el derecho al agua a poblaciones ribereñas en plena pandemia del COVID, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió también en marzo del 2024? Un nuevo derrame producto también de una rotura del OCP que llegó también al río Coca. Lo sucedido más recientemente en este mes, precisamente un mes en el que deberíamos estar dedicados a celebrar el agua, a reflexionar sobre el tema del acceso equitativo al agua y a la valoración del agua más allá que un recurso, porque también tenemos que hablar de una pluralidad de valores en torno al agua. Ocurre este derrame reciente, ¿no es cierto?, en Esmeraldas, que ha puesto a la población afroesmeraldeña principalmente, ¿no?, alrededor, podríamos decir, de 500.000 personas afectadas sin acceso a agua en casi 12 días desde el derrame que ocurrió tras la rotura del SOTE, ¿no?, operado por Petroecuador. Entonces, tenemos una afectación sobre todo de los ríos Caple, el río Biche y el río Esmeraldas, pero también se afectaron las playas, ¿no?, de Tonsupa, Peñas Blancas y Caboyal. Para algunos analistas nos hablan de un ecocidio, otros las poblaciones mismo de una catástrofe, ¿no?, de una afectación en el acceso al agua, al abastecimiento de agua, que ya es problemático en la provincia de Esmeraldas, a pesar de que allí se encuentra la refinería, la termo eléctrica, la población afroesmeraldeña vive con un limitado acceso a agua potable, ¿no? Entonces, el petróleo avanzado a partir del derrame de crudo y es uno de los peores incidentes ambientales, ¿no? El petróleo avanzó sin control, alcanzó rápidamente los ríos que mencionaba, Caple, Biche y Esmeraldas, afectando fuentes vitales, ¿no?, tanto para las poblaciones ribereñas que también dependen de la pesca, como también las poblaciones y en las zonas costeras, ¿no? Los pescadores artesanales se han visto también afectados. Tú mencionabas también el refugio de vida silvestre, manglares, estuario Río Esmeraldas. Entonces, Lo que vemos acá es un ecocidio, es la afectación de las poblaciones en su acceso al agua. Hemos visto también una impunidad, ¿no? Hemos visto que se habla de que esto es un accidente, que es un incidente ambiental. Inclusive Inés Manzano, la ministra, ¿no?, hablaba de sabotaje. Pero esto significa no responsabilizarse de qué hay detrás de esto, ¿no? Este derrame no lo podríamos llamar simplemente un incidente, sino que es parte también de un mal manejo, de una falta de gestión, una falta de un monitoreo continuo de las condiciones en que está este sistema de oleoducto, ¿no? En el caso del SOTE, pero vemos que años atrás también hay una rotura, ¿no?, del OCP. Entonces, esta conjunción de sistemas de oleoductos atraviesan ecosistemas frágiles, atraviesan ecosistemas que pueden verse vulnerados, y ya lo hemos visto, ¿no?, gravemente afectadas poblaciones, y principalmente se trata de poblaciones afrodescendientes en un caso, en otras poblaciones quichua, ribereñas, amazónicas. Vemos que en ambos casos racismo ambiental, en el sentido de que hay negligencia estatal, no hay una restauración integral de los ecosistemas afectados, y por otro lado no hay procesos de reparación y restitución de derechos a las poblaciones afectadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las poblaciones quichua, en Orellana dirigieron una acción de protección que no tuvo una sentencia satisfactoria. Se les negó la restitución de derechos hasta la fecha, ¿no? Veamos qué ocurre en el caso de la población afroesmeraldeña, porque lo que vemos es una negación de responsabilidades. Hay un cada vez limitado recursos para todo lo que tiene que ver con control ambiental, ¿no? Y esto nos hace pensar en estas dinámicas que tienen que ver con el racismo ambiental, donde se considera ciertas poblaciones racializadas como si fueran sustituibles, descartables, ¿no?, como si fueran personas o ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Y eso realmente nos tiene que indignar a todas, todos y todes los ecuatorianos.
Existe una necropolítica, como ya lo decía Yimembe, en donde el Estado decide, ¿no?, cómo morimos, cómo vivimos, quién vive, quién muere, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, toda la lucha que tú has tenido también refleja este racismo ambiental. ¿Cómo lo analizas?
Realmente bastante difícil, ¿no? Es un racismo ambiental donde realmente el Estado no está reconociendo a las comunidades, al territorio, hay quibiras sobrevivientes, que hubiera gente que vive, que habita en el sector. Simplemente está mirando al territorio como una fuente de ingreso para el país, algo que nosotros no estamos de acuerdo, que se tomen nuestras tierras como zonas de sacrificio para el beneficio de unas transnacionales y para el beneficio de unos pocos, con el argumento de que el Ecuador necesita recursos. Es verdad, el Ecuador necesita recursos. Hemos tenido más de 50 años una explotación petrolera, que realmente hasta el momento, hasta el día de hoy, lo único que ha dejado en la Amazonía es contaminación y pasivos ambientales. Hoy se viene con la segunda fase a nivel nacional, ¿no?, porque no es solo el subtrópico de Cotopaxi. ¿Cómo están tratando de explotar nuestro territorio? Más del 60% de nuestro territorio ecuatoriano entregado a las grandes transnacionales. Más de 23.000 hectáreas solo en la provincia de Cotopaxi, es algo, y todas vienen en fuentes hídricas. Realmente es una violación, un racismo contra nuestro territorio, contra nuestras comunidades, que realmente son una biodiversidad. Nuestro Ecuador siempre se ha caracterizado por ser un país biodiverso, no mega minero, y están violando, ¿no?, esos derechos que las comunidades tienen que ser realmente en la Amazonía mismo, tiene que ser de urgencia, con una remediación ambiental para poder volver a su normalidad. Más de 50 años de explotación, y no puede quedar en impunidad. Tenemos que luchar por eso. Esta lucha no va a quedar simplemente en territorio, tiene que expandirse más, seguir exigiendo a estas petroleras que sigan haciendo la remediación ambiental, y que hoy igual con el tema de la minería en nuestros territorios, realmente es preocupante. Vemos cómo en el sur ya están explotando, vemos cómo en el sur ya están las redaderas colapsando, y el Estado, el Ministerio del Ambiente, no hace absolutamente nada. Nosotros hemos metido en ese discurso de poder defender acá. Nosotros vivimos en una zona demasiado irregular, donde no va a soportar una redadera, donde no va a soportar tanto escombro en nuestros territorios. Realmente nosotros sí estamos preocupados por eso, y por eso nos oponemos y nos seguiremos oponiendo a que nuestros territorios sean sacrificados para el beneficio de unos pocos. No se puede permitir a nivel del país esto. Por eso nosotros hemos estado exigiendo en estos momentos, que también viene de una crisis política, pero poder hacer esta voz por medio de nosotros los pueblos, que se haga una auditoría integral a todas las empresas transnacionales para que puedan llevar los procesos, pero del caso contrario, que se dependa de las autoridades integrales para que se pueda avanzar. Y vamos a ver que no van a poder avanzar porque han cometido un montón de irregularidades. Una de ellas, la que afecta directamente acá como pueblos y nacionalidades, no reconociendo a nosotros como campesinos, es una, y haciendo consultas ambientales, no previas, sino ya cuando están en un proceso de aprovechamiento, no haciendo una consulta previa, libre e informada en los territorios. Todo eso tienen que estar dentro de la auditoría integral que se está pidiendo a la nueva Asamblea Nacional que viene, pero esperando que tratemos de cambiar de línea de gobierno, ¿no? Realmente hoy con este gobierno que habla tanto de Venezuela, y no se da cuenta que ha sido uno de los gobiernos más dictatoriales de la historia. En menos de año y medio ha dictado más de 525 decretos inconstitucionales. Se ve clarito una dictadura en nuestro país, y realmente muchos no estamos viendo de esa manera, y estamos, algunos están todavía dando alas para que vuelva el Daniel Noboa a gobernar nuestro país. Nosotros no estamos de acuerdo con este gobierno, tampoco con el otro, pero tenemos que ver la manera de pelear. Vemos una cancha más fácil, no menos inclinada, para poder pelear en el tema jurídico mismo. Realmente se vienen momentos difíciles, ¿no? En la lucha, en la defensa de nuestros territorios. Y a lo menos si gana Noboa, vamos a tener una cancha totalmente inclinada a favor de él. Sabemos cómo está tratando de apoderarse, de adueñarse, de meterse en las concesiones, la familia de tener acciones en las concesiones, y entonces él no va a parar, no va a frenar esta ola de criminalización que ha venido demostrando hacia nosotros, hacia los defensores de la naturaleza en todo el país.
El racismo ambiental refleja totalmente una ineficiencia con el Estado a favor de nuestras comunidades, pero también estamos nosotros, ¿no?, para dar esa voz, para decir no más. Y la verdad es que esto de las, tú mencionabas que son 50 años ya de lucha, y en donde no vemos, también decía Iber, reparación, no vemos al Estado decir esto está pasando, sino más bien sigue reprimiendo y es más, tapando la situación que pasa en nuestras comunidades. No sé si Jenny todavía sigue por ahí o se nos fue.
Una cuestión, no sé, para terminar agradecerte, ¿no?, por la invitación. Creo que tenía un tiempo limitado nomás para poder participar acá. También tengo unas cuestiones más que cumplir más adelante, te voy a dejar yo también, pero no quisiera ser malcriado, salir sin despedirme. Agradecerte por esa invitación, no sé si la próxima pueda estar personalmente, sería buenazo estar en tu programa personalmente. Agradecer por abrir este espacio para poder exponer nuestro tema, nuestra problemática desde acá, y poder defender también por estos medios de comunicación a nuestros territorios que están siendo afectados por las transnacionales. Ni siquiera son empresas nacionales, son transnacionales que se van a llevar todos nuestros recursos naturales a otro lugar. No va a quedar nada para nuestro querido Ecuador. Eso hay que hay que sentar la conciencia al resto de gente que está diciendo, no, hay que explotar nuestra tierra para salir adelante. Estimados compañeros, hay que tener claro que el 95% de lo que están aprovechando se van a llevar las transnacionales, el 0.5% están dejando para nuestros territorios y devastación, cuando nosotros somos unas tierras productivas, cuando producimos, cuando nosotros los campesinos somos los que hacemos barata la canasta básica de las grandes ciudades. Por lo tanto, nuestros campos tienen que ser impulsados por políticas públicas que realmente lleguen al campesino, por y tratar de tecnificar nuestro producto que se produce en todos los campos, y sobre todo acá en nuestra parroquia de Las Pampas, Palo Quemado, como se reconoce una población con una producción bastante fuerte de lo que es la panela orgánica. No queremos que eso nos quiten, no queremos que eso nos roben, no queremos que se quite más de 6 certificaciones a nivel nacional e internacional que hemos logrado a través de más de 15 años de lucha para poder adquirir eso, y que eso estén queriendo quitar porque está dentro de una concesión minera. No lo vamos a permitir, y por eso es nuestra lucha, y por eso seguiremos luchando, estimada compañera. Muchísimas gracias por la apertura, estaremos ahí para una próxima ocasión. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes.
Agradecerte a ti, Juan Carlos, nos acompañó en el programa aquí en Tambores en la Diáspora, desde la parroquia Palo Quemado, provincia del Cotopaxi. Estaremos viéndonos pronto entonces, muchas gracias. Seguimos contigo, Ivette. Y bueno, para terminar, ¿cuál es el mensaje, Ivette? El agua, los ríos, o toda esta forma de opresión, minería, extractivismo, ¿cuál es el mensaje para nuestros oyentes acá para hacer un cierre?
Muy bien. Gracias por este espacio en Tambores de la Diáspora. Creo que pensar en el agua nos lleva, digamos, a pensar también en los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas ribereños. Nos impulsa también a pensar no solo en las necesidades humanas de acceso al agua y de contar con entornos sanos, sino también nos lleva a pensar en los derechos en una mirada también multidimensional. Hablar de justicia hídrica, pensar también en una justicia hídrica para las poblaciones humanas, pero también para los seres no humanos, ¿no? Para la fauna de los ríos, la ictiofauna, la fauna ribereña de distintas zonas del país, que también se ven afectados, ¿no? Que también se les limita su derecho a la existencia, a la vida. Entonces, la situación por la que estamos viviendo precisamente en este mes, que debería ser el mes de celebración, de reflexionar sobre la importancia del agua y los ecosistemas hídricos, y lo que estamos afrontando, como en el caso, digamos, del derrame ocurrido en la provincia de Esmeraldas, nos lleva a la necesidad de exigir justicia hídrica, pero desde ese enfoque multidimensional y desde un enfoque descolonial, ¿no? Que precisamente cuestione estas formas de racismo ambiental, que cuestione la colonialidad de la naturaleza y la colonialidad de los cuerpos, ¿no? Ese es mi mensaje. Y me parece que desde los territorios se vienen también construyendo una serie de procesos organizativos, de contestación. También algunos de estos procesos llegan también a la instancia de lo jurídico, y algunos procesos importantes han derivado también el reconocimiento de ríos como sujetos de derechos, ¿no? Hay al menos 5 ríos en el Ecuador que tienen ya ese estatus, pero que es importante que no se quede solo en un mero reconocimiento, sino que también impulse políticas públicas dirigidas a la descontaminación de los cuerpos de agua, dirigidas también a procesos de restauración integral y de restitución de derechos de las poblaciones afectadas.
Gracias, Ivette. Gracias por compartir este espacio y también tus reflexiones. Ivette Vallejo, ella es profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y estuvo con nosotros en este programa también dándonos su análisis. Y para cerrar, yo también quisiera ahondar un poquito esta problemática de contaminación de Esmeraldas. Es estructural, ¿no? Porque es racismo ambiental, porque no es la primera vez que ha sufrido derrame, como tú ya lo has mencionado antes, ¿no? por ejemplo, en Esmeralda ha habido incendio, refinería, terremoto, que nunca fue atendido, pandemia, falta de servicios básicos como el agua, la misma violencia que estamos viviendo. Todas estas afectaciones son constantes y muestran totalmente el abandono del Estado, ¿no? Entonces, no es la primera vez, ¿no? Seguimos en la lucha y seguimos en constante resistencia. Gracias. Quiero agradecer a Javier Macas por el colaborar con nuestro programa. Nos vemos el próximo, de aquí en 15 días.
El tiempo de nuestro encuentro se cumplió.
Por ahora termina nuestro programa.
Los tambores se toman un descanso.
Les agradecemos por acompañarnos en este viaje sonoro.
Les invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo programa para seguir compartiendo historias, ritmos y voces que enriquecen nuestra identidad.